RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
Son las 12 del día, 30 minutos. A esta hora le damos la bienvenida a nuestros oyentes en Norte de Santander, quienes sintonizan 940 AM para conocer las noticias más importantes del departamento. Abrimos con una noticia bastante positiva. Tiene que ver con la desarticulación de una granada por parte del Ejército Nacional. Afortunadamente no hubo personas heridas en esta situación. Por otra parte, se presenta también hoy la posesión del gabinete en la Secretaría Municipal, los distintos secretarios que van a acompañar el trabajo del nuevo alcalde César Rojas. Una felicitación para ellos. Allí suenan algunos nombres que ya habían hecho parte de la alcaldía anterior, entre ellos Óscar Gerardino, quien repite como secretario de Gobierno Municipal. Recordemos que él estuvo el año anterior, a mediados de año, en esta secretaría y pues nuevamente acompaña a César Rojas. Por otra parte, también un cambio que se presentó, señor Jorge Chamusero, a última hora, fue la jefatura de prensa, ¿no? La jefatura de prensa que inicialmente era para el señor Carlos Contreras.
De nuestros compañeros, colegas de Carlos Contreras, al final se posicionó nuestra compañera
Luisa Fernanda Rincón.
Luisa Fernanda Rincón, quien estuvo acompañando toda la campaña al doctor César Omar Rojas Ayala y también cuando estaba de gerente en IFINORTE. Pues aplausos y ojalá que le vaya muy bien a Luisa Fernanda en este cargo.
Una felicitación para todos, ¿no, Jorge? Una felicitación para todos. Y esperamos colaboración por parte de los diferentes secretarios de la Alcaldía Municipal para que estén muy atentos a todas las situaciones que se presenten y sobre todo haya mucha colaboración con los medios de comunicación para poderles entregar a los cucuteños todas las noticias de la ciudad y pues que en su momento, cuando necesitemos de ellos, haya disposición todo el tiempo.
También en la gobernación del departamento se desarrollaron algunas posesiones que aún faltaban. El doctor Leonel Rodríguez Pinzón, el secretario de Desarrollo Económico, también se posesionó el nuevo secretario de Gobierno, el doctor Yebrail Haddad Linero, que es exalcalde del municipio de Ocaña, llega allí a la Secretaría de Gobierno del Departamento Norte de Santander.
Hay nombres nuevos también en la Alcaldía Municipal. La Secretaria de Salud es Judith Matilde Ortega.
Es concejal de la ciudad de Cúcuta.
Exactamente, llega a ser parte del gabinete del alcalde César Rojas. También otras de las secretarías importantes está la Secretaría de Educación, quien llega Indira Pérez.
También. Es secretaria general de la administración cuando estuvo Ramiro Suárez como alcalde de la ciudad. Ella era la secretaria general. En estos momentos, pues es la secretaria de educación del municipio de Cúcuta.
Y también en la Secretaría de Seguridad Ciudadana llega Mauricio José Franco Trujillo. Son los nombres, pues, de las secretarías como que más relevancia tienen en la alcaldía municipal. Sí. Está la Secretaría del Tesoro también, que estará en cabeza de Adriana Patricia Mondragón, entre otras secretarías, Jorge.
También el tema del IMRD, que queda el doctor Raymond Hernández Vargas, es concejal de la ciudad de Cúcuta, que llega al IMRD, y el doctor Mauricio Franco es candidato a la alcaldía del municipio de Villa de Rosario, llega a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Y otro ex concejal también que llega a acompañar este trabajo es Emerson Meneses, ¿no? Llega a la oficina
asesor jurídico.
Exactamente. Sí, entonces, bueno, aquí están algunos de los diferentes secretarios de la alcaldía municipal que acompañarán el trabajo del señor alcalde César Rojas. Por otra parte, hablamos también con los vendedores informales, quienes tienen, primero, un balance de cómo se comportaron las ventas durante el fin de año, y segundo, también hablamos con ellos para saber las expectativas que tienen con la llegada de César Rojas a la alcaldía municipal, recordando que ellos se sintieron perseguidos por parte del alcalde Don Amaris Ramírez París. A esta hora del mediodía, 12:33 minutos, el Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta opera normalmente. Tenemos una temperatura de cerca de 32 grados centígrados. Los invitamos a que nos visiten nuestra página en internet www.rcnradio.com para que ustedes conozcan las noticias más importantes de Norte de Santander y a nivel nacional. Igualmente, las redes sociales están disponibles. Síganos en Twitter como @RCN940AMCúcuta. Estas y otras informaciones las estaremos ampliando durante nuestra presente emisión. Bienvenidos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 34 minutos. Estos son nuestros titulares.
Según ENTOC, en Cúcuta el número de casos de Zika asciende a por lo menos 100.000. Afirman los trabajadores del área de la salud que a finales de enero el pico más alto llegaría a 200.000. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, entre su plan de gobierno, incluyó el plan de alimentación escolar con una inversión de por lo menos 40.000 millones de pesos. La seguridad y el turismo están dentro de las prioridades del alcalde de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala. El alcalde de Villa del Rosario, Pepe Ruiz Paredes, aseguró que el municipio requiere un hospital de segundo nivel ante la problemática en la salud. La exalcaldesa de Cúcuta, María Eugenia Riesco Rodríguez, asumió la Secretaría de la Mujer del departamento. El nuevo alcalde del municipio de Pamplona dejó ver su preocupación por la deuda con la que recibe la ciudad mitrada. La deuda asciende a por lo menos 800 millones de pesos. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día 35 minutos. Y en la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de Ocaña, recordando que en este momento se viven ferias y fiestas en este municipio, estará prendida la rumba hoy 4, mañana 5 y el próximo 6 de enero. Los mejores conciertos se llevarán a cabo durante este día. Quienes tengan tiempo, por supuesto, es hora de ir a disfrutar de estas ferias y fiestas en el municipio de Ocaña. El ejército sigue allí y el día de hoy, en la vía que conduce de Cúcuta a este municipio, las tropas de la 30ª Brigada adscritas a la Fuerza de Tarea Vulcano, gracias a la información suministrada por la misma comunidad, neutralizaron un artefacto explosivo de alto poder y que al parecer se encontraba listo para ser detonado. RCN de la radio habló con el coronel Wilson Camargo, quien es el comandante de la 30ª Brigada del Ejército.
La 30ª Brigada, adscrita a nuestra Fuerza Tarea Vulcano, con la intención de continuar protegiendo a la población civil, orden de nuestro comandante del Ejército Nacional, estamos volcados en las vías principales y mucho más en estas épocas cuando el pueblo colombiano está descansando de inicio de año, de este año 2016, logramos la ubicación mediante información de la misma comunidad de población que emerge entre Ábrego, Ocaña y la vía principal hacia Cúcuta, departamento del Norte de Santander. Es una violación total a los preceptos del derecho internacional humanitario. Continúa el ELN, pero nuestro coraje militar hace que continuemos cumpliendo nuestra misión de proteger nuestra población civil. A lo largo de las vías hemos estado ubicando diferentes puestos de control, retenes militares. Y esa cercanía a la población logró obtener la información de esta amenaza. Repito, destruida controladamente, no hubo afectación colateral de esta pequeña vivienda donde estaba habitada por pequeños adultos que siguen y van a estar tranquilos porque su ejército está en la vía y sobre todo porque su ejército, de una forma controlada, colocando una mínima carga, evitó que fuera una explosión de mayor impacto. La vivienda, los niños, los adultos de esta casa, de esta vivienda, continúan viviendo tranquilos gracias a que su Ejército Nacional va a continuar cumpliendo su misión institucional, que es salvaguardar los bienes, recursos y sobre todo a nuestro pueblo colombiano.
Es el coronel Wilson Camargo, comandante de la 30ª Brigada del Ejército. El artefacto, según información entregada por el mismo comandante, fue instalado al lado de una vivienda en un lugar donde es obligatorio el paso de la población civil para llegar a sus lugares de vivienda, poniendo en riesgo a las personas que por allí transitan. Afirma el coronel que las garantías de seguridad están dadas en todo el departamento para que los norte santandereanos sigan desplazándose por las vías de la región y que definitivamente sigan disfrutando de las ferias y fiestas que se viven en los diferentes municipios.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
12:39 y los comerciantes del centro de la ciudad de Cúcuta, estamos hablando en este momento de los informales, hicieron un balance de las ventas durante el fin de año. Recordemos, al inicio de diciembre ellos afirmaban que la temporada no llegaba, que las ventas no mejoraban, pero al parecer cuando ya llegó la noche de fin de año la situación mejoró. Reportan un aumento en las ventas de cerca del 15%. Afirman ellos que afortunadamente también los últimos días del año 2015 la alcaldía municipal Pérez del centro de Cúcuta, y por tal razón pues el día de hoy dan un parte de tranquilidad. Rocío Valencia es la representante de la Asociación de Vendedores Informales de la ciudad de Cúcuta.
Trabajamos ya en los últimos 15 días tranquilos porque ya pues bajó el acoso de la policía y se pudo trabajar normalmente en el centro de la ciudad. Con el año anterior se puede decir que se incrementaron un poco las ventas, hubo un poco más de afluencia de gente comprando en la ciudad. Pues yo digo que esto se debió al cierre de frontera y la gente pues le tocó comprar y consumir lo nuestro. Entonces ahí pudimos ver que mejoró un poco la temporada decembrina a comparación del año antepasado.
Rocío, la llegada de vendedores al centro de la ciudad, que ustedes decían en algún momento, pues al parecer deportados, ¿no afectó estas ventas? Al contrario, ¿hubo espacio para todos?
No. Más que todo, la gente que estaba llegando, que eran los hermanos venezolanos, ellos más que todo se dedicaron a trabajar la parte que son los semáforos, el transporte público. Esto era lo que ellos más utilizaban. Pero las ventas en el centro, me atrevo a decir que somos casi siempre los mismos vendedores que estamos en el centro y los que llegan de temporada, que llegan a trabajar la temporada de decembrinas, que llegan solamente por estas épocas, me atrevería yo a decir.
¿Cuáles fueron esos productos que mejor venta presentaron, Rocío?
Lo mismo de siempre, torreas, artículos de cuero, calzado, ropa interior. Lo que nosotros más que todo vendemos en el centro, los juguetes para los niños, los artículos para decoración navideña, esto fue lo que más pues se vendió en el centro, las frutas para el 24 o el 31 de diciembre.
Rocío Valencia, la representante de los vendedores informales de la ciudad de Cúcuta, reporta una mejoría en las ventas la última semana del mes de diciembre. Afirman que afortunadamente pudieron trabajar en el centro de Cúcuta y que al final del año pues ya no hubo persecución, como lo llamaron ellos, por parte de la alcaldía municipal. Para el día de mañana tienen previsto enviarle una carta al alcalde de la ciudad de Cúcuta para que los atienda, para que los reciba en su despacho y definitivamente buscar una solución a las más de 3.000 familias que se dedican a la informalidad en la zona de frontera.
Escuchan RCN Noticias.
Doce y 43 minutos del mediodía.
Jorge, y definitivamente se siguen conociendo cuáles serán esos trabajos más importantes del alcalde de la ciudad de Cúcuta, que hoy también estuvo en la posesión, por supuesto, ¿no? Él fue quien le dio la bienvenida a todos los nuevos secretarios y sigue hablando él de un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad.
La seguridad para el alcalde César Omar Rojas Ayala es la prioridad en estos momentos. Se habla de la ubicación de 12 nuevos distritos de policía en la comuna número 6 y en la comuna número 9 de la ciudad de Cúcuta. Y otro de los proyectos que desarrolla él es el turismo. Él afirma que a través de 3-4 proyectos que tiene en mente realizar y proyectar a la ciudad de Cúcuta turísticamente para que lleguen visitantes no solo del interior del país, sino también del mundo aquí a la ciudad de Cúcuta. Estos dos temas los abordamos con el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala.
La responsabilidad del alcalde, pero también de las autoridades militares, la policía, el ejército, el CTI, la fiscalía, la misma ciudadanía nos tiene que ayudar a articular este programa para poder cero homicidios en la ciudad, cero raponeo, una convivencia ciudadana importante con las autoridades militares y todos los ciudadanos de la ciudad.
La ubicación de estaciones, en fin,
sí, vamos a solicitarle al gobierno nacional, yo ayudaré para construir dos distritos de policía, uno en la comuna 6, otro en la comuna 9. Esa es mi responsabilidad, articular con el gobierno nacional, con el Ministerio del Interior, para que esto se cristalice. De esa manera hacemos un cerramiento de la ciudad, el plan candado, que ellos a veces hablan de ello, pero que es fundamental. Pero aquí todos tenemos que poner y aportar para que esta ciudad sea una ciudad segura.
Tema turístico.
Lo turístico es un proyecto de mi plan de gobierno, de mi plan de desarrollo, porque Cúcuta tiene que tener ese renglón que nos va a ayudar a mover la economía. Esa no es toda la solución, pero es articulada, integral en todo el desarrollo de la ciudad, y esos corredores turísticos, esas dos grandes obras, van a que Cúcuta cambie y que Cúcuta empiece a renacer de nuevo. Para la comunidad, para la gente humilde, que van a tener un alcalde que los va a estar visitando, un alcalde que va a estar con ellos para poder de verdad trazar esa desigualdad social que tenemos en la ciudad.
Era el alcalde de la ciudad de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala, en RCN La Radio.
Colombia necesita saber toda la verdad. RCN Noticias se la cuenta.
Son las 12 del día, 46 minutos. Tenemos más información a esta hora con Willy Ávila.
RCN Noticias. En un informe presentado por el IDEAM, Norte de Santander aparece entre los departamentos con mayor probabilidad de sufrir fuertes afectaciones por cuenta de los incendios forestales que tienen azotado el país. Debido a las fuertes temperaturas que se han presentado en los últimos días, que se convierte en uno de los principales causantes de los incendios según los especialistas, las autoridades hacen un llamado a los habitantes de la zona de frontera para evitar la provocación de incendios forestales y estructurales. El llamado especial se hace para evitar las quemas controladas. El teniente Carlos Monsalve, comandante del Cuerpo de Bomberos, habló con RCN Radio y dijo: «Debemos tener conciencia, hasta el día de hoy no tenemos incendios, pero si los cucuteños no toman conciencia, nuestro trabajo será en vano». Finalmente, el llamado que realizaban las autoridades es evitar cualquier tipo de quemas, teniendo en cuenta que al día de hoy aumenta el número de familias que realizan los conocidos paseos de olla, que se convierten en un factor importante a la hora de iniciarse las conflagraciones. RCN Noticias. La celebración del 31 de diciembre en Cúcuta se vio opacada nuevamente por la pólvora. Tres personas resultaron quemadas debido a la manipulación de pólvora en vísperas del Año Nuevo. Por otra parte, durante una discusión de pareja, un hombre se roció gasolina y se prendió fuego, convirtiéndose en el cuarto quemado. Así lo confirmó la Policía Metropolitana de Cúcuta durante la socialización del primer reporte de la celebración de fin de año, donde también se anunció que tres personas perdieron la vida. Tres resultaron heridas y con la ayuda de los bomberos de Cúcuta se apagaron 9 incendios, entre ellos un taxi que se prendió al parecer por fallas mecánicas. Además, se presentaron 83 riñas callejeras durante las fiestas de fin de año. Seguimos trabajando para evitar el aumento de estas cifras y especialmente llamamos la atención a la calma en lo que queda de la celebración, dijo el coronel William Donato, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 48 minutos, y el Consejo de la Ciudad de Cúcuta inicia su labor, inicia el trabajo durante el próximo cuatrenio, y por supuesto lo primero que se realizó fue la elección de la mesa directiva. El segundo vicepresidente, Oliverio Castellanos, habló con RCN La Radio sobre el trabajo que viene de aquí en adelante.
Nosotros iniciamos un periodo constitucional articulado con el señor gobernador, con el señor alcalde. El señor alcalde ha manifestado trabajar unidos en un pacto social y de esta manera lograr avanzar para que construir la ciudad que todos queremos. Vamos a apoyar al alcalde César Rojas desde su programa de gobierno plasmado en un plan de desarrollo que sea un programa social articulado con todos los actores sociales, políticos, culturales, y de esta manera lograr avanzar para que ese plan de desarrollo del cuatrenio, al terminar este cuatrenio, logremos decir que Cúcuta bajó los índices de desempleo, de pobreza, articulado precisamente, vuelvo y lo reitero, con todos los actores sociales del municipio de San José de Cúcuta. Se articuló con los 19 concejales para que Oliverio Castellano sea el segundo vicepresidente. Me eligen con la experiencia, como lo dijo el doctor César Rojas en la intervención intervención hoy acá, que la experiencia articulada en la mesa directiva con Olivero Castellanos va a servir precisamente para ayudar a darle forma y cuerpo a esos proyectos de acuerdo, que en su momento tengan alguna dificultad. Olivero Castellanos, con la experiencia, con el profesionalismo, con el trabajo que tenemos en cada uno de los sectores, vamos a llegarle a todas las comunidades serias y responsables, porque para eso nos eligieron.
Es el concejal Olivero Castellanos, recordemos, repite, chamucero, él repite,
sí, señor,
consejo nuevamente, y pues recordemos
otros
que
cuatro
fue
años.
Exactamente, fue uno de los concejales que más
generó polémica,
generó,
¿no?,
polémica durante la administración del señor Don Amari Ramírez París, y pues esta vez estará él en la mesa directiva. Esperemos también que hayan buenos proyectos, que se aprueben los proyectos que de verdad necesita la capital norte santandereana, y que haya armonía entre el Consejo, la Alcaldía y por supuesto también la Gobernación.
Y que haya total transparencia del Consejo de la Ciudad de Cúcuta.
Escuchan RCN Noticias.
Doce y 12:51 del mediodía.
Chamucero, y también es hora de escuchar los nuevos mandatarios de los diferentes municipios del área metropolitana de Cúcuta. En este momento el turno es para el nuevo alcalde del municipio de Villa del Rosario. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el trabajo que en este momento va a empezar a realizar el nuevo alcalde de los rosarienses? Digamos que básicamente, ¿cuál es su principal compromiso con este municipio?
En estos momentos el doctor Pepe Ruiz Paredes es el alcalde del municipio de Villa de Rosario. Él señala que hoy estará atento a la información que le entregue pues el empalme de la situación financiera del municipio. Él quiere inicialmente saber cómo le entrega el alcalde Carlos Ochoa, porque fue muy poca la información que entregó el alcalde saliente allí del municipio de Villa de Rosario. Él quiere primero sentarse con todos sus asesores en materia jurídica y en materia financiera para ver cómo recibe el municipio. Sin embargo, él dice que se tiene que trabajar arduamente por la generación de empleo allí a raíz de todo lo que se ha vivido durante estos meses con el cierre de la frontera. Dice que ya por fortuna pues algunos habitantes allí del municipio de Villa Rosario pues ya saben qué hacer ante esta situación, que ya han tenido la experiencia con el cierre de la frontera y que ya se puede buscar algunas alternativas de trabajo, aunque la situación sigue siendo difícil socioeconómicamente. El tema también de proyectos ambiciosos como el acueducto metropolitano, que llama la atención al alcalde del municipio de Villa de Rosario, y por supuesto también algunos programas sociales que se van a desarrollar allí con el tema de la reconversión sociolaboral para los pimpineros en el municipio de Villa de Rosario. De estos temas abordamos al alcalde del municipio histórico del municipio de Villa de Rosario, Pepe Ruiz Paredes.
Mucho gusto les podría decir a los medios de comunicación y a la comunidad cómo quedó el municipio. Lo más importante hoy es estar contento por este acto de toma de posesión, donde fui muy acompañado por la gente de Villa Rosario, así los que me acompañaron y los que no me acompañaron, pero ya esto es una tarea diferente. La alcaldía es el municipio por el que vamos a trabajar.
Compromiso de trabajar, proyectos, en fin.
El gobernador fue claro, yo lo dije en el discurso, vamos a trabajar por la educación, por la salud, un hospital de segundo nivel que es prioritario en Villa del Rosario. Hay muchas cosas por hacer, pero eso lo vamos a hacer de la mano de los diputados y los representantes a la Cámara y los senadores, pero sobre todo teniendo en cuenta el pueblo, las necesidades de cada sector.
La generación de empleo a raíz de la situación de la frontera.
El SENA ya está haciendo unos cursos de reconvención laboral, vamos a trabajar duro en ese sentido y nos vamos a poner la camiseta que para eso nos la eligió el pueblo de Villa Rosario, para trabajar, para no solucionarlos todos los problemas, pero vamos a empezar desde luego por el principio.
Primeros días a reunirse con el doctor William para tratar el tema de la,
sí,
la frontera.
Sí, desde luego, incluso queremos subir a Bogotá a ver qué podemos gestionar, qué podemos hacer, porque vuelvo y repito, lo que nos interesa es el municipio.
Bueno, ahí está la proyección del alcalde del municipio de Villa de Rosario, Pepe Ruiz Paredes, lo que tiene que ver con el hospital allí, Jorge Cristo Sayún, y con el tema de generación de empleo, que es la prioridad para el alcalde en estos momentos a raíz de todo lo que se vive allí en la zona de frontera y las expectativas sobre qué va a pasar, si se abre o no la frontera Colombo-Venezuela.
Jorge, llama mucho la atención que los nuevos mandatarios de los diferentes municipios, todos o la gran mayoría de ellos, han expresado que están preocupados por el tema de las deudas, ¿no? Veíamos también el alcalde de Cúcuta que hablaba de que la ciudad queda con una deuda de por lo menos 65.000 millones de pesos. La alcaldesa del municipio de Chinácota también habló de preocupación por el endeudamiento que tiene en este momento el municipio. Ahora es el municipio de Villa del Rosario. De la misma forma, en el municipio de Pamplona también por allí hay una deuda de cerca de 800 millones de pesos de la que habla el nuevo alcalde del municipio de Pamplona. Entonces, la verdad, preocupante esta situación, porque muchos de esos mismos alcaldes de esos municipios en sus balances entregados a RCN Radio dijeron que dejaban los municipios libres, que tenían deudas canceladas. Es el caso del alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez París, quien en estos micrófonos dijo que la ciudad quedaba completamente saldada la deuda, pero ahora pues al parecer es al contrario. Estaremos atentos a todas estas informaciones para saber realmente quién tiene la razón y quién de verdad le está diciendo la verdad a los habitantes del departamento.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
RCN Deportes.
12 del día, 55 minutos. A esta hora toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega.
Hola Hermes, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo cordial para usted, para todos los oyentes de RCN Noticias. Recientemente, con motivo de la fiesta de fin de año, se reunieron en la ciudad de Cúcuta varios de los jugadores que actualmente están triunfando en el fútbol colombiano y en el fútbol del exterior. Tuvimos la oportunidad de hablar con Jairo Iván Jáuregui, quien terminó saliendo como campeón del fútbol puertorriqueño con el equipo criollo de Cagua. También estuvo en la ciudad de Cúcuta Diego Peralta, quien dialogó con nuestro compañero Jaime Toscano sobre su futuro y el Cúcuta Deportivo.
Bueno, tenemos todavía las expectativas. Igualmente tengo contrato con Nacional, me dirán la información si por el momento continúo o si me prestarán algún equipo o algo. Como todos los equipos, es normal que unos llegan, otros van. Pero bueno, por el momento, el presente es que seguimos en Nacional, ¿no?
Diego, usted que tuvo la posibilidad de jugar con la camiseta del Cúcuta, ¿cómo ve el descenso del equipo Motilón? ¿Cómo vio la campaña del Cúcuta Deportivo?
No, muy triste. Triste porque la verdad que es el equipo de nuestra tierra, el equipo que todos queremos, que todos amamos, que todos anhelamos verlo arriba donde tiene que estar en primera A. Y bueno, lamentable como está la situación hoy en día, y ya sabemos cuáles fueron las causas del descenso. Y bueno, ya lo único que queda es apoyarlo, sea quien sea el dueño. Igualmente el equipo de la ciudad, y hay que apoyarlo.
Y a propósito del equipo rojinegro, pues hay expectativa por la reunión, la rueda de prensa, que está programada para el próximo miércoles, en el cual se conocerán algunos detalles de la propuesta que se le va a enviar al señor José Augusto Cadena, mayor accionista del equipo rojinegro, para determinar cuál será el futuro de la institución. Carlos Humberto Ortega les ha presentado la información deportiva para RCN Noticias.
RCN Noticias.